Esta noche en el tiempo del COIE vamos a hablar de la reforma de las titulaciones universitarias en el espacio europeo. En otros programas ya hemos hablado de la importancia que está cobrando la movilidad de los estudiantes entre países de la Unión Europea. Hoy queremos hacer referencia a los cambios que se van a producir dentro de muy poco en la definición de planes de estudios y títulos universitarios, como consecuencia precisamente de la construcción de este espacio europeo de educación superior. Para ello tenemos con nosotros a las orientadoras del COIE, Ruth Frech y Paula Ferrer-Sama. Buenas noches.
Hola, buenas
Bienvenidas.
Noches. Buenas noches.
Y a Beatriz Álvarez, que es directora de Cooperación Internacional de la UNED. Buenas noches y
Buenas
bienvenida.
Noches.
¿Por qué surge esta necesidad de crear un espacio europeo de educación superior?
Ruth. El espacio europeo es uno de los aspectos que se consideran fundamentales para facilitar la libre circulación de personas entre los países de la Unión Europea. Para hacer posible el acceso al mercado laboral europeo, debemos empezar por fomentar medidas que acrediten a esos trabajadores a trabajar en cualquier país. Y para ello es necesario homologar las titulaciones. Es decir, hay que garantizar que la acreditación que obtiene un estudiante en un país es válida para otro dentro de la Unión Europea.
Claro. ¿Qué objetivos concretos se han planteado para llevar a cabo esta homologación?
Sí, pues el objetivo principal, que ya se fijó en la Declaración de Bolonia en 1999, es conseguir que para el año 2010 los títulos oficiales sean claros y transparentes.
Sí.
Con esto queremos decir dos cosas. La primera es que todos los países compartan una estructura básica de titulaciones y la segunda, que exista un sistema común de valoración de créditos, lo que se llama el ECTS, del que luego nos va a hablar Beatriz. Uh-huh.
De ahí la necesidad de reformar los planes de estudio. ¿Cómo van a ser estos nuevos planes?
Se establecerá un sistema basado en dos niveles, serán grado y posgrado, con titulaciones que cualifiquen realmente para la inserción en el mercado laboral. El grado permitirá obtener los títulos de licenciado, ingeniero o arquitecto y consta de 180 o 240 créditos ECTS, como hablaba antes mi compañera Paula, en función del título oficial específico de que se trate. El posgrado proporciona los títulos de máster y doctor. Los estudios oficiales de máster tendrán una extensión mínima de 60 y un máximo de 120 créditos y comprenderán dos partes. Una va a ser una formación académica avanzada y otra de iniciación a la investigación o de especialización profesional. Para realizar el doctorado es necesario que el estudiante haya obtenido un mínimo de 90 créditos en programas oficiales de posgrado o bien posea un título oficial de máster. Para ser admitido será necesario que haya completado un mínimo de 300 en el conjunto de sus estudios universitarios de grado y posgrado. Y el título de doctor será el título de nivel más elevado en la educación superior y al que se le atribuye el mayor mérito académico. Además, para acreditar estos títulos, debidamente se implantará el suplemento europeo al título, que contiene todos los elementos de información que garanticen la transparencia acerca del nivel y contenidos de las enseñanzas certificadas por dicho título.
Uh-huh. Y en cuanto a los contenidos de las titulaciones, ¿va a haber cambios?
Pues sí, en este sentido lo que se pretende es mejorar los niveles de calidad, ya que se estaba viendo que el contenido de los planes de estudio realmente no correspondía con las competencias que se necesitan para desempeñar los trabajos a los que se supone que esa titulación cualifica, ¿no?
Uh-huh.
Uno de los cambios concretos que se harán para cubrir esta deficiencia de formación práctica es contabilizar dentro de los créditos exigidos no solo las horas presenciales de formación teórica, sino también otras actividades. De este modo se considera el crédito como la unidad de valoración de la actividad académica en la que se integran tanto las enseñanzas teóricas como las prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas, la cantidad de trabajos que el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos de cada una de las materias del plan de estudios. Uh-huh. También se incluyen.
Muy bien, pues veamos qué nos cuenta Beatriz Álvarez, directora de Cooperación Internacional de la UNED, sobre el famoso sistema de créditos ECTS, que por cierto me gustaría saber por qué se llama así y todas esas cosas.
Sí, bien, mira, se llama así, bueno, las siglas corresponden a la palabra en inglés, que es European Credit Transfer System. Uh-huh. Es sistema de transferencia europeo de créditos, ¿no?, de créditos académicos. Como te digo, pues es un sistema que se desarrolló pues con el objetivo de fomentar, de promover y de facilitar la movilidad de los estudiantes en las universidades europeas. Entonces, cuando hablamos de ECTS, hablamos de unos principios básicos que tiene este sistema de transferencia de créditos. Estos principios quiere decir, se refieren concretamente a los aspectos y a los procedimientos que deben asumir las universidades que se impliquen en los programas de movilidad.
Uh-huh.
Entonces os voy a comentar un poquito, pues, en qué consisten, sí, estos principios, o sea, qué es lo que cada universidad tiene que asumir. Por un lado, tienen en cuenta en cualquier programa de movilidad y, bueno, luego, pues cuando se implante todo, pues todo este sistema de titulaciones convergentes en Europa, los cursos académicos equivaldrán, cada curso académico equivaldrá a 60 créditos.
Sí.
Eso por un lado. Luego, todas las universidades que estén implicadas en los procesos de intercambio de estudiantes deben presentar cada año pues todos los cursos a los que los alumnos pueden optar. Estos programas de movilidad, además, se empiezan a desarrollar a partir de la firma de un contrato tripartito. Ese contrato se establece entre la universidad de origen, la universidad de destino y el propio estudiante. Es decir, en cada uno de los puntos, en la universidad de origen, la de destino, hay un tutor, hay un profesor responsable de este programa de movilidad y de un alumno concreto o de unos alumnos, y estos son los firmantes de ese contrato, ¿no? A ese contrato se le debe adjuntar además el historial académico del alumno que se va a desplazar a la universidad de destino. Una vez que el alumno ha realizado el desplazamiento, lo ha hecho efectivo y bueno, pues ha pasado ahí la estancia que le haya establecido, recibe de la universidad de destino un historial también con la superación, o sea, con todo lo que él ha realizado en esa universidad, ¿no? Y eso es lo que, ese certificado es lo que el alumno luego presentará en la universidad de origen, donde se establecerá el reconocimiento. En este sentido, me gustaría establecer un matiz, y es que hay una idea errónea que circula con frecuencia entre los profesores, de que un alumno pues debe buscar en la universidad de destino la misma asignatura, muchas veces con el mismo nombre, de la que se matricula aquí en la universidad de origen. Y en esto hay que precisar que no se trata de una convalidación en estos programas de intercambio, se trata de un reconocimiento. Es decir, el alumno, las asignaturas que va a realizar en las universidades de destino, van a pertenecer al campo en el que él está desarrollando
No necesariamente tiene que llamarse.
Exactamente, no se tiene que llamar igual, sino que tiene que ser, bueno, pues un ámbito relacionado.
Muy bien. Recordemos que todos estos cambios son para favorecer la movilidad de los estudiantes. Beatriz, ¿puedes darnos unas pinceladas sobre qué tiene que hacer un alumno de una universidad para estudiar en otra, de otro país de la Unión Europea, asegurándose de que sus estudios van a ser homologados correctamente?
Sí, muy bien. Mira, me voy a centrar concretamente en el caso de los alumnos nuestros de la UNED que optan a un programa de intercambio y quieren iniciar todos los pasos. Pues bien, una vez que han acudido a la convocatoria y han sido seleccionados, el alumno Erasmus tiene que formalizar toda la matrícula que vaya a realizar en un curso académico, incluyendo aquellas asignaturas que va a realizar en la universidad de destino. Es decir, previamente a su desplazamiento tiene que realizar la matrícula íntegra. Eso por un lado, ¿no? Luego, como he comentado antes, tiene que firmar el contrato tripartito. En ese contrato se establece todo el programa de estudios que él va a realizar o ella en la universidad de destino, incluyendo el título de las asignaturas, los créditos equivalentes, en créditos ECTS, la duración de la estancia, etcétera, etcétera. Todo eso lo firmará su tutor Erasmus aquí en la UNED, el tutor de la universidad de destino y él mismo. Y cada uno se quedará con una copia para sí, ¿no? Luego, una vez en la estancia, cualquier problema que le surja al alumno o modificación que se quiera hacer del contrato, porque ya se han dado casos de que el alumno a lo mejor pues desea, si en el caso de que sea posible, prolongar la estancia en la universidad. Entonces, eso tiene que ponerse en contacto con el tutor que tiene aquí en la universidad de origen, y es el tutor el que se encarga de hacer los documentos de modificación del contrato previo a la estancia, ¿no? Se hace un documento que se denomina modificación del contrato de estudios y se comunica a la secretaría de la facultad o de la escuela, ¿no? Como te digo, cualquier otro problema que le surja desde el inicio de su estancia, durante o en el momento que sea, debe ponerse siempre en contacto con su tutor, que es el que realizará todos los pasos, ¿no? Cuando ya se ha finalizado la estancia y el alumno regresa de nuevo a su universidad, debe entregar a este tutor el certificado del periodo de estancia realizado. Es un certificado en el que se establecen, bueno, pues todos los cursos que ha superado el alumno. A lo mejor no han sido todos de los que se establecieron al principio. Eso está sellado, firmado por la universidad de destino, y con ese certificado, en el que constan las calificaciones, la traducción también de las calificaciones, la nota equivalente que ha conseguido, pues ha aprobado, notable, sobresaliente, etcétera, ¿no? Y ese documento se contrasta con el documento que se ha firmado previamente aquí, antes del desplazamiento, pues para comprobar, pues eso, si ha habido modificaciones, si ha habido alteraciones y tal. y a partir de ahí ya se lleva a la secretaría y se le hace el reconocimiento de los créditos.
Que no la convalidación.
No la convalidación, exacto, es un reconocimiento. Uh-huh. Y luego estos documentos, la resolución del reconocimiento académico posterior, la firma el tutor y tiene valor de acta de alumno Erasmus español.
Muy bien. ¿Podemos dar a nuestros oyentes un teléfono de información para que os llamen si tienen alguna duda sobre todo lo que estamos diciendo? ¿O damos el del COIE?
Uh-huh. Bueno, pues sí, pueden acudir al mío, que sería el 91-398-8164.
Voy a repetirlo, 91-398-8164. También podemos dar el teléfono del COIE, como cada semana, es 91-398-7518. 91-398-7518. Beatriz, ya una última cosa. En la página de la UNED podemos encontrar información de este tipo, de estos intercambios que estás hablando, de lo que estás hablando hoy.
Sí, mira, va a haber dos sitios específicos donde vamos a colgar la información. Me gustaría decirte la página del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, pero la estamos construyendo y estamos cargando ahora todos los documentos. No obstante, pero bueno, en esta misma página sí hay un vínculo Erasmus, sí. Hay un vínculo que donde pueden entrar los alumnos. Uh-huh. Te digo que la estamos construyendo y los alumnos se pueden encontrar con alguna pequeña dificultad al intentar descargar la información. Y bueno, luego también pues hay un número del BICI, que creo que lo
sí,
tenéis.
Sí, es el número 8, anexo 1 del BICI, que de todas formas en la página uned.es/BICI, ahí pueden encontrar el número 8 del año 2003.
La convocatoria de Erasmus.
Viene la convocatoria de Erasmus, así que también pueden...
Ahí pueden
ojearla nuestros oyentes. Bueno, pues yo creo que nada más. Beatriz Álvarez, decíamos, es directora de Cooperación Internacional de la UNED. Muchísimas gracias por estar esta noche informándonos de todos estos temas.
Gracias a vosotras.
Y a nuestras orientadoras habituales, Ruth Frech y Paula Ferrer-Sama. También muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Hasta el domingo que viene,
gracias
os espero.
A ti. Gracias a ti.
Buenas
noches.
Buenas noches.